40 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a comenzar a repasar con invitados que tenemos vía telefónica para conocer el pensamiento y qué es lo que esperan por venir a propósito del resultado electoral, obviamente. Y tenemos a Julia Estrada del otro lado de la línea. Julia, es un gusto enorme saludarte. Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni desde Radio Nacional, por ahora pública.
¿Cómo están? Un saludo a todo el equipo.
Bien, Julia, ¿qué podemos esperar a partir de esta lectura de los hechos que estamos teniendo? Un Caputo de nuevo ministro de Economía. ¿Cómo estás imaginando el futuro en términos económicos?
Bueno, esta primera semana en donde ya hubo definiciones económicas nos deja algunas cuestiones para analizar. En primer lugar, las coincidencias entre el plan económico de Javier Milei y el de Macri siempre han sido altas, a excepción de un solo punto, que era la dolarización de la economía. Podemos decir que el recorte fiscal y monetario, las reformas estructurales desde ya, las privatizaciones de empresas, de las que Macri dice que se arrepiente no haber hecho y plantea que si hubiera tenido otro gobierno, él debió haberlo hecho más rápido. Esos puntos son, a todas luces, una coincidencia muy fuerte. Es un plan de derecha clásico. Ahora, el punto en donde no coincidían los economistas de Juntos por el Cambio con la propuesta libertaria de Milei era la dolarización de la economía. Esta semana, la dolarización de la economía pasa a ser una propuesta vieja. Ajá. Ya no camina más por el momento, porque sabemos que si no resuelven los problemas estructurales de la manera que lo quieren resolver, quizás la reflotan.
Que es con más endeudamiento, ¿no?
La dolarización, ya lo hemos planteado nosotros, requeriría una suba muy fuerte de la inflación, una conversión de pesos con dólares a un tipo de cambio más elevado y también deuda. Pero además, para lo que quieren hacer en la economía argentina, generaría un nivel de desestabilización económica importante con la inflación que ya tenemos hoy. Por esa razón la terminan descartando. Y eso también termina teniendo como correlato las decisiones ministeriales. Vos recién me hablaste de Luis Caputo. Uh-huh. Bueno, el ministro de Economía no iba a ser Luis Caputo en principio, y tampoco el presidente del Banco Central iba a ser Reidel, iba a ser Emilio Campo. Se tomó una decisión de abandonar, no solo en el frente económico, sino también en otros frentes. Lo de Píparo puede quedar como algo anecdótico, pero también muestra que se abandona a esa camada que acompañó a Milei hasta acá, y aparecen funcionarios que han tenido un desempeño en gestión durante el gobierno de Macri con un plan más clásico de ajuste estructural.
¿Vos crees que el camino que están planteando para las privatizaciones lo llevarán adelante de cualquier forma? Digo esto pensando que necesitan el 2/3 de las cámaras para avanzar en ellas, ¿no?
Bueno, es una buena discusión. Sabemos que es un gobierno que tiene que, si quiere hacer reformas fuertes, tiene que aprovechar su margen de legitimidad en el mayor corto plazo posible. Por ende, uno podría especular con el mes de diciembre y las sesiones en el Congreso como un momento en donde se animen a presentar proyectos fuertes. Dudo que sea de algunas empresas en particular, creo más bien que están inclinándose por una ley de reforma del Estado que quizás modifique algunas facultades delegadas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para luego tomar decisiones en relación a, por ejemplo, venta de acciones. Pero también es cierto, para hacer un análisis histórico, que el patrimonio que tiene Argentina no es el patrimonio que tenía Menem para vender y para financiar la convertibilidad. La convertibilidad se financió con una venta de patrimonio público mucho más grande que la que Milei puede hacer, claro. En donde lo más relevante es YPF y las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en su poder. Uh-huh. No tenemos Somisa, no tenemos Entel, no, hay un montón de empresas que ya no están para hacer las privatizaciones tal como se hicieron. Y por otro lado, el nivel de endeudamiento es mucho más elevado. Menem reinicia el endeudamiento después de la moratoria en la que entra Alfonsín. Macri toma la economía desendeudada, y en el caso de Milei el nivel de endeudamiento es muy importante, un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que pagar, y el margen para conseguir fondos, a mi criterio, es menor.
Julia, recién jugábamos con aquello que trabaja tanto, sobre todo la clase media argentina, de con la mía no, y a la hora de hablar de planes sociales, de ayuda, muestra una enorme insensibilidad. Y jugábamos en función de un paralelo que realmente no existe en la vida política argentina, pero que estaría bueno comenzar a instalarlo, que es, si tienen la idea de privatizar YPF, les cuento que con la mía no, porque YPF es la mía. Si quieren quedarse con el litio, con la mía no. Si quieren quedarse con Vaca Muerta, con la mía no. ¿Cómo hacemos para restablecer que primero el Parlamento lo entienda como propio y haga una defensa que no se quiebre por un par de mates fríos y algunos sanguchitos? ¿Y cómo hacemos para que millones de seres humanos entiendan que YPF les pertenece?
Bueno, está bueno la búsqueda de frases o de consignas que logren defender lo nacional. Yo en eso soy un poco más optimista. Creo que posiblemente en los argentinos y las argentinas que votaron a Milei no haya una voluntad de entregar o de perder lo que es de uno. Creo que tu propuesta puede calar. Creo que a pesar de eso votaron a Milei, no por eso. Lo votaron a pesar de eso. Con lo cual creo que ahí tenemos mucho para trabajar desde el punto de vista de la defensa de lo propio. La bandera de la soberanía para mí no votaron en contra de la soberanía. Creo que es una bandera que está muy vigente. Y en segundo lugar, sí, creo que los acuerdos políticos muchas veces hay que ver cómo se arman las mayorías, pero si llegara a tener una mayoría propia con una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, seguramente va a ser de espaldas a lo que la mayoría de la población piensa.
Julia, en la reunión que tuvo Caputo con los principales bancos de la Argentina, los bancos privados, inclusive participó el JP Morgan, no sé en calidad de qué, trascendió que él manifestó, además de que va a haber un fuerte ajuste, una política de shock en las primeras horas del 11 de diciembre, sino que se va a endeudar en 20.000 millones de dólares. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes qué significaría eso para la Argentina? Y de paso también, ¿cómo se explica el tema de las LELIC?
Bien, en primer lugar, para comprender la cuestión trazo grueso, volvemos a una lógica en donde se toma deuda en dólares para resolver problemas que son en pesos. Después podemos calificar si esos problemas son fiscales o cuasi fiscales. Fiscales, digo, vinculados al déficit público, a la caja del Estado, lo que entra y lo que gasta. Cuasi fiscal, digo, los intereses y el déficit cuasi fiscal que genera el Banco Central en virtud de la tenencia de LELIC, que son letras de liquidez a las cuales le paga una tasa elevada para los bancos. Pero el punto más importante antes de enredarnos en las LELIC es, volvemos a una lógica absolutamente equivocada y perniciosa, que es, en dólares resuelve problemas que son en pesos. No tiene mucho sentido. Ya lo hizo Macri en su periodo de gobierno, en donde tomó deuda que no pudo capitalizarse en patrimonio público, en obra pública, y que vino a financiar algún agujero, algún margen fiscal negativo, cuando se podría haber financiado tranquilamente con pesos, como ha hecho este gobierno durante 4 años. Si no fuera por la pandemia y si no fuera por las caídas de los valores en los títulos públicos, seguramente el tamaño de las LELIC no sería el que tenemos, sería más chico. Las LELIC arrancan como un instrumento que crece por la pandemia, porque la pandemia significa una financiación con emisión monetaria muy elevada, y esa emisión monetaria es reabsorbida por el Banco Central utilizando el instrumento de las LELIC. Lo cuento porque si no nos olvidamos, claro, de dónde viene la historia. Las LELIC es la contracara de la emisión que tuvo que hacerse para financiar aquellos gastos extraordinarios para sostener el empleo y los salarios de una parte importante de la economía argentina, por cierto, también de las empresas, en el 2020. ¿Qué son las LELIX? Son la contraparte de los plazos fijos de la población. La salida debiera ser virtuosa, debiera ser con crecimiento, con crédito, es decir, que los bancos, en lugar de ponerla a rendir en el Banco Central a esos recursos, los presten para la actividad productiva. Ese sería el camino virtuoso. Ellos lo que pretenden es, creyendo que de esa manera se baja la inflación, por cierto, para mí también es equivocado, reemplazar LELIX, todavía no queda claro por qué, porque por eso hubo discusión esta semana. Una propuesta es por dólares, lo cual sería bastante exótico, darle dólares a los bancos y por ende a los tenedores. Plazos fijos, sería una especie de dolarización compulsiva, pero que la vamos a pagar los argentinos. O el plan Bonex, que volvió a circular como idea, que es un canje hacia los bancos compulsivo del LELIX por bonos, pero también afecta al plazo fijo de la gente, porque el banco, a quien tiene un plazo fijo, le va a decir, bueno, yo no te puedo dar tu plata que estaba acá, te voy a dar un bono.
Julia Estrada, te quiero agradecer mucho estos minutos que nos has dado tu tiempo para los oyentes de Radio Nacional.
Gracias a ustedes, un saludo.
Enorme abrazo. Julia Estrada, por Causa Pendiente.